Hora de la radio de Arriba Misiones a través de Libertad y en todas sus frecuencias. Contame, Fabricio, los datos del tiempo en nuestra provincia. Y ya enseguida, atención a la gente, le voy adelantando, vamos a hablar de una enfermedad que está muy presente hoy, en especial en nuestros mayores, que es el Alzheimer. Y de una caminata que va a haber, que tiene como objetivo, por supuesto, la concientización. Y lo vamos a hablar con un especialista en este tipo de males, como es el neurólogo Cristian Bortoluzzi, que está acá con nosotros en la radio. Pero, insisto, Fabricio, contame cómo está el tiempo en la provincia.
Así es, Misiones Arriba te informa la temperatura en toda la provincia de Misiones. Según la Oficina de Prevención ante Desastres Naturales, en Posadas el tiempo es bueno, fresco por la mañana y cálido por la tarde, con temperaturas mínimas de 17 grados, máximas de 32. Para el miércoles, nubosidad variable y caluroso, probables chaparrones dispersos en toda la provincia de Misiones. En Posadas, la actual temperatura es de 18 grados 7 décimos, en Oberá 19 grados 7 décimos, en San Vicente 15 grados a esta hora de la mañana a las 8:14, en San Pedro 18 grados 7 décimos y en Puerto Iguazú 13 grados 8 décimas.
Bueno, muy bien. Doctor Bortoluzzi, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días a la audiencia.
Muchas gracias por venir a la radio.
Por favor, gracias por la invitación.
Vamos a hablar en principio de lo que es la actividad. La actividad es la Caminata Nacional por el Alzheimer, que va a ser este domingo que viene, ¿no es cierto?
Exactamente, domingo 20. Estamos invitando a todas las familias que asistan con sus abuelos, con sus padres, a una actividad que estamos desarrollando en la costanera. Este es el primer año que se realiza acá en la ciudad de Posadas. Es una iniciativa de la Fundación INECO, que es la fundación del doctor Facundo Manes, que después de 6 ediciones en Buenos Aires, este año invitaron a todas las provincias. Me tocó esta vez organizarla a mí, así que estamos invitando a toda la familia a que asistan con los abuelos, que va a haber unas actividades muy lindas, va a haber una caminata simbólica y va a haber actividades para los abuelos, va a haber sorteos, va a haber premios, va a ser una actividad muy divertida, ¿sí?
O sea que es la primera vez que sale de Buenos Aires.
Es la primera vez que sale de Buenos Aires y bueno, se adhirieron la mayoría de las provincias de Argentina, también se adhirieron Chile, Uruguay y Perú. Así que bueno, ya se convocó a todos los países de Latinoamérica.
Yo creo que todos tenemos, doctor Bortoluzzi, una información, pero muy básica, de lo que es el Alzheimer, y lo relacionamos simplemente con el olvido de las cosas y con la gente mayor. Pero ¿qué es verdaderamente el Alzheimer? Y bueno, después vamos a hablar, por supuesto, de cuáles son los síntomas y el posible tratamiento de la enfermedad.
Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa, crónica, progresiva, lentamente progresiva, que la persona va cambiando, tiene pérdida de la memoria, ¿sí? Tiene problemas conductuales, ¿sí? Sociales y ocupacionales.
¿Qué sería un problema conductual, por ejemplo?
Un problema conductual empieza a tener, por ejemplo, el paciente hace cosas que no hacía antes, por ejemplo, puede
cambios
tener conductas extrañas.
Exactamente,
conductas extrañas, por ahí hábitos que no tenía y los empieza a tener, ¿sí?
Conductas agresivas también.
Conductas agresivas también puede tener. Tiene varios estadios. La enfermedad de Alzheimer, sí. En los estadios más avanzados, tienen conductas agresivas, ¿sí? Tienen mucho cambio de la personalidad de las personas, ¿sí?
El que estaba bien, está hablando con vos, está todo bien, pero de repente se enojó y es una...
Exactamente, sí, tiene conductas inapropiadas, conductas muy agresivas. La enfermedad empieza primero con trastornos de la memoria, trastornos mnésicos.
Claro.
La persona le cuesta encontrar una palabra o no se acuerda de las conversaciones del día previo, ¿sí? Lo que pasa es que la persona tiene problemas para procesar la nueva información. Lo antiguo se va a acordar de todo. Por ejemplo, lo que hizo años atrás, la persona no tiene problemas, ¿sí? El problema nuevo es para procesar la información.
En eso también, por ejemplo... lo que ha dicho quizás en alguna charla anterior, no se lo va a acordar. Vos le decís, ¿te acordás que dijiste tal cosa? No.
Exactamente, sí. El paciente no es como que no procesa la
nueva memoria cercana, digamos.
La memoria inmediata, ¿sí? Sí. Así se llama. No procesa esa información, entonces no la puede recordar, le cuesta encontrar las palabras para hablar. Esos son los síntomas iniciales de la enfermedad, ¿sí?
¿A qué edad los empezamos?
Mire, afecta generalmente a las personas adultas, ¿sí? a los mayores de 65 años. Hay una enfermedad de Alzheimer esporádica, que está en el 95% de las personas con enfermedad de Alzheimer la tienen, y es mayor de 65 años. el riesgo se duplica cada cinco años a partir de los mayores de 65 años. Y después tenemos una enfermedad de Alzheimer familiar o genéticamente predeterminada, que es en menores de 65 años, que es un 5% de todos los enfermos con Alzheimer.
¿Existe algún caso de alguna persona joven de entre 25 y 30 años, por ejemplo?
Sí, hay casos, los casos genéticamente predeterminados que empiezan a los 30, 30 y pico de años con
30
la enfermedad.
¿30 años ya con la enfermedad?
Igual es una enfermedad que es lentamente progresiva, ¿no? Sí. Los cambios no se van a ver de un año a otro, o van a ser mínimos, pero claro, generalmente afecta a los 10 años, se ve ahí ya se ven los cambios marcados.
Claro, pero como normalmente llega entre los casi los últimos años de la vida la enfermedad, existe quizás la posibilidad de que la persona, bueno, que ya haya vivido casi toda su vida con esa progresividad que tiene lenta, llega hasta los, no sé, 80, 85 años y recién allí encuentre el estadio más
exactamente.
Difícil, pero una persona de 30 años...
Exactamente, es ahí en las edades más avanzadas donde la familia nota los cambios reales de la patología. Claro. ¿Sí? Primero, igual el paciente no se da cuenta, ¿sí? Generalmente es el familiar el que dice: a mi mamá le está costando encontrar las palabras, o tiene cambios conductuales, o tiene conductas inapropiadas, o se dejó de bañar, o se aisló mucho, no quiere salir a la calle, o salió a la calle y se perdió. Esos son síntomas que se ven en los estadios por ahí más avanzados de la enfermedad.
¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que acudir, doctor?
Y ahí lo primero es acudir a un médico neurólogo. Se hace un examen clínico, una batería de test cognitivos, y ahí se determina el tipo de demencia, porque esto es una demencia. Hay varios tipos de demencia.
Puede ser otra cosa también.
Exactamente. Sí,
¿Qué otras cosas puede
y
ser?
Puede ser un síndrome confusional, generalmente se presenta de forma aguda, o otro tipo de demencia. Hay diferentes tipos de demencia. Tenemos una demencia frontotemporal, que es donde se producen cambios mayoritariamente conductuales. Ahí tenemos la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, que es otro tipo de demencia. Pero hay un listado largo de demencias que no es la idea de hablarlo hoy.
Y ustedes, como profesionales neurólogos, a través de un test que lo hacen como de manera oral, escrito, ¿cómo es esa cuestión?
Sí, nosotros los neurólogos tenemos diferentes baterías de test para ver qué tipo de demencias. Por lo general, se hace un test corto, que es un mini mental test, y vemos en cuánto es la progresión de la enfermedad o genera un primer impacto de cómo está el paciente. ¿Sí? Después se lo manda a un psicólogo o a un psiquiatra que hace los test cognitivos.
Eso es muy importante lo que acabas de decir, Cristian. Cristian es, por las dudas que alguien se haya enganchado recién en la radio, Cristian Bortoluzzi es especialista en neurología. El primer paso no es entonces, ante una persona que ve que en su casa tiene un familiar con problemas de conducta o con olvidos, con bipolaridad también, como se dice, ¿no? De repente está bien, de repente está completamente mal. El primer paso no es directamente ir a un psicólogo ni a un psiquiatra, sino el primer paso es un neurólogo.
Un neurólogo, exactamente, porque es donde se toman las medidas, donde se hacen los primeros test. Y ahí el neurólogo va a ver si esto va más por el lado conductual o de la parte del psiquiatra y lo va a derivar eventualmente a un psiquiatra, o si esto es un problema neurológico en sí y empezar con el tratamiento. Existen tratamientos médicos y farmacológicos y no farmacológicos.
Claro.
Los tratamientos no farmacológicos mayoritariamente son los cuidados. Los cuidados...
Prevenciones.
Prevención, exactamente. Prevención, y también después en las etapas más avanzadas hay algo que se llama terapia cognitivo-conductual, y ayudan a los pacientes a encontrar ciertos métodos como para facilitarle ciertas cosas, por ejemplo, para cocinar o para cepillarse los dientes o para asearse en un momento determinado de la enfermedad. Entonces hay
terapia. Al final, digamos.
Es al final, sí. No es una enfermedad que lo va a llevar a la muerte.
Pero el Alzheimer, doctor, tiene que ver con olvidos de nombres, de hechos que han ocurrido, o también de esas cosas que uno ya las tiene incorporadas y que las hace casi que sin pensar, ¿no? Uno se lava los dientes, uno va al baño, uno se higieniza ya casi sin pensarlo, sin tener que razonarlo.
Exactamente.
Digamos. ¿Eso también se olvida?
Las conductas automáticas, que son las que decís, estás nombrando, por ejemplo, cepillarse los dientes, ir a bañarse o por ahí manejar, ¿sí? Esas conductas se van perdiendo al final de la enfermedad. Ah, ¿sí? Lo que primero se pierde son las caras,
andar en bicicleta, que es algo que también aprendimos.
Exactamente. Esas cosas que hemos aprendido que son automáticas, se empiezan a perder en los estadios finales de la enfermedad.
Sí.
En los estadios iniciales, bueno, se olvidan las palabras, se olvidan caras, se olvidan números de teléfono, se olvidan, por ejemplo, cómo llegar a su casa. Esos son los primeros los estadios iniciales. Después, bueno, viene eso aparejado que contás de las conductas automáticas. Un paciente con enfermedad de Alzheimer, llegado a un tiempo, no puede manejar más.
No se cura el Alzheimer.
No se cura, es una enfermedad degenerativa, crónica y progresiva, lentamente progresiva.
¿Y la progresividad depende del paciente?
La progresividad
depende. ¿O a todos les tarda lo mismo llegar a un estado?
No, cada paciente es particular. En esos casos, bueno, nosotros tenemos los tratamientos farmacológicos para retrasar un poco la enfermedad. Y, bueno, conductas que son cambios del estilo de vida, cambios de hábitos.
Me pregunta un oyente si la enfermedad es hereditaria. Le había dicho que sí.
Exactamente, también. Un 5% es hereditaria. Es mínimo, pero hay un componente genético que es la enfermedad de Alzheimer genéticamente predeterminada.
Es decir, que si tuvimos un padre o un abuelo
Tiene chances de tenerlo.
Un poco más de chances que
un
el resto.
Un poco más de chances que el resto, sí. No es directamente proporcional, no es si tus dos padres lo tuvieron, vos lo vayas a tener, pero claro, tenés más chance que otro paciente.
No es matemático.
Exactamente, no es matemático.
Bueno, decía que no es curable, pero sí hay medicamentos como para retrasar el avance de la enfermedad.
Exactamente,
¿no?
Es lo que yo le explico a los pacientes. Si bien, por ejemplo, esta enfermedad va a evolucionar en 10 años, nosotros tenemos tratamientos que pueden hacer que retrasar, ponerle un freno a la enfermedad y que estos se retrasen un poco y, por ejemplo, empiecen los síntomas o vaya la progresión sea más lenta a 15 años.
Sí.
Eso básicamente son los tratamientos que tenemos hoy en día. Como la causa de la enfermedad no está del todo dilucidada, entonces tenemos esos tratamientos para retrasar.
Más allá de los tratamientos, también los especialistas en Alzheimer dan recomendaciones a las personas.
Exactamente, recomendaciones básicamente del estilo de vida. Exactamente, como por ejemplo, todo cuidado de los factores de riesgo vasculares. Siempre digo, lo que es bueno para el corazón también lo es bueno para el cerebro. Hay que cuidar la presión arterial, el sedentarismo, la diabetes, el colesterol alto.
¿Son causas esas de Alzheimer o no?
No tiene nada que ver. No son causas, pero son factores predisponentes. O sea que una persona que es hipertensa, y no, por ejemplo, un paciente hipertenso con el colesterol elevado, tabaquista, obeso, tiene más predisposición a desarrollar un tipo de demencia.
Ah, mira.
Entonces,
y entre esas puede estar el
Alzheimer. Y entre esas puede estar el Alzheimer. Por eso es importante tener siempre presentes los cuidados.
Buena alimentación, ejercicio.
Actividad física diurna, ¿sí? Está demostrado que la actividad física, por ejemplo, una caminata de 30, 40 minutos en los horarios de la mañana, oxigena las neuronas y mejora todo el cerebro, la oxigenación cerebral. Y bueno, también bueno, la alimentación, la actividad física, la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres menopáusicas, ¿sí? Hay algo importante que las mujeres que empiezan la terapia de reemplazo hormonal los 5 años posteriores a la menopausia tienen un mejor rendimiento y un riesgo mucho más bajo, de 30% menos de desarrollar la enfermedad.
¿Esos medicamentos son medicamentos accesibles para todos? Digo, ¿son medicamentos caros?
No son tratamientos relativamente baratos. Esos los hacen los médicos ginecólogos, por lo general. Nosotros los derivamos para que empiece un tipo de terapia hormonal.
Está bien. ¿Los que son específicamente para tratar el Alzheimer?
No, la verdad que no son medicamentos caros, ¿sí? Tenemos 3 medicamentos que la verdad que están dentro de la línea de los más baratos de medicamentos.
Bueno. Doctor, ¿y el estadio? Porque yo imagino que aquellos que nos están escuchando y que tienen algún familiar, algún cercano con esta enfermedad, quizás en la parte inicial o quizás ya en un estadio avanzado, ¿qué es lo que se tiene que esperar? Porque digo, es una cuestión muy triste, por supuesto, para el enfermo de Alzheimer, pero en algún momento ni siquiera el enfermo se da cuenta que está enfermo, ¿no?
Exactamente.
Siempre
trato de explicarle a la familia que va a ser una enfermedad de la familia y no del paciente, porque el paciente va a llegar un momento que no se va a dar cuenta, va a ser su actividad es totalmente normal y no se da cuenta.
Va a sufrir él por la
enfermedad. Y la familia es la que sufre porque lo ves con estos trastornos, con estas conductas. Entonces siempre digo, es una enfermedad por ahí más de la familia, porque el paciente no lo siente, no es como que no es, no se da cuenta de su enfermedad, ¿sí?
Es una situación muy difícil porque imagínate que tu mamá no te pueda reconocer.
Exactamente, es una situación bastante difícil para los familiares, sí. Porque llega un momento que es una persona totalmente dependiente de uno, ¿sí? Es como un chico, como un chico grande, le digo, porque llegan los estadios avanzados donde ya no pueden ni controlar los esfínteres. Entonces imagínese que una persona adulta no es un problema menor.
Pero el Alzheimer no mata, o sí mata.
El Alzheimer no lleva a la muerte, ¿sí? Lo que pasa es que en los estadios finales empiezan a tener problemas como problemas deglutorios, ¿no? Y eso hace que la persona pueda llegar a tener, por ejemplo, una neumonía aspirativa. Entonces
se olvida hasta de cómo se come.
Sí, digamos
pero,
que
pero
se
doctor,
olvida.
Eso, a ver, quiero volver a la pregunta anterior. Hay cosas que nosotros en nuestra vida aprendemos porque nos enseñan nuestros padres, y hay otras cosas que las tenemos casi que por instinto. Digo, comer, masticar y tragar no nos enseña nadie, lo hacemos.
Exactamente, son
y eso
conductas
también
automáticas.
¿Y eso también uno lo olvida?
Eso también se va perdiendo en los estadios finales de la enfermedad. Por eso es tan importante cómo evoluciona el paciente. Por eso sí. Siempre digo, es muy importante, por más avanzado que sea el estadio, siempre acudir a un neurólogo, porque por ahí le va a decir, mire, no, hay que tomar estas medidas para la alimentación, estas medidas para el aseo, la persona no puede estar viviendo sola, no puede salir a la calle. Entonces hay cada situación en cada paciente es individual. Entonces es muy importante que los pacientes acudan a un neurólogo para saber en qué estadio la enfermedad está y cómo va a seguir su enfermedad.
Me imagino que además deben haber distintas corrientes de pensamiento entre los propios especialistas. Vos sos un especialista joven, Cristian. Quiero preguntarte por la cuestión de justamente ese estadio final. ¿Es conveniente que el paciente permanezca en la casa con los familiares o es peligroso hasta para los familiares que eso se dé así?
No son peligrosos en la medida que sean que se traten. Por ejemplo, hablábamos de las conductas agresivas un rato, sí. Eso todo se trata, ¿sí? Hay tratamientos para esas conductas agresivas, para que el paciente esté más tranquilo. Ajá. Eso se trata, entonces por eso es importante llegar a esos estadios. No es peligroso para la familia en la medida que se tomen las precauciones. Por ejemplo, esa no le va a mandar al paciente a cocinar.
Puede dejar el gas abierto,
que eso es uno de los problemas mayores en estas personas cuando viven solos. ¿Sí? Dejan la puerta abierta, se olvidan el gas abierto. Corre un riesgo un tercero, pero claro. Por eso hay que estar atento.
Además, si sale, no, es probable que no sepa cómo volver a su casa.
Exactamente. Pasa que muchas veces se pierden en la calle, por eso siempre aconsejo por ahí que estén con una chapita o con algún documento donde haya su dirección y el teléfono donde pueden acudir.
Exactamente. Doctor, ¿y hay, por ejemplo, aquí en nuestra provincia donde vivimos, creo que su padre es neurólogo,
sí,
también?
¿No? Nefrólogo.
Bueno, ¿hay en Misiones lugares especializados para tratar este tipo de pacientes? Digo, aquellos que sus familiares, quizás por cuestiones laborales o demás, no puedan realmente hacerse cargo, porque un tipo de pacientes como esto tiene que haber alguien prácticamente con él todo el día, ¿no?
Exactamente.
No es una persona que se pueda dejar
sola. Tiene que tener un cuidador las 24 horas, porque a la noche se levantan, a veces se pierden, no saben diferenciar entre el día y la noche, entonces eso es importante, que haya una persona para que los tranquilice, para que los lleve a la cama.
Exactamente.
Entonces eso es importante. Tiene que tener un cuidador prácticamente las 24 horas.
¿Y hay lugares aquí
hay
brindan ese servicio?
Sí, hay centros geriátricos donde tienen un médico las 24 horas y eso pueden vivir tranquilamente toda su vida, ¿sí? Generalmente yo aconsejo por ahí que traten de vivir con la familia, exactamente. Salvo que la familia, bueno, por ciertas ocupaciones no pueda tenerlo en la casa. Uh-huh. Pero hay centros geriátricos. A partir de esto de la caminata he conocido bastante gente que se dedica a la geriatría. La verdad que hay más gente de lo que me imaginaba acá en Misiones que se está dedicando a esto. Hay un grupo que es la rama pasiva, por ejemplo, del IPS.
O incluso cuidadores a domicilio, digamos.
Hay cuidadores a domicilio, hay gente preparada, hay gente que se dedica a todos estos talleres con las personas mayores. Por ejemplo, te explicaba la rama pasiva del IPS, que hay un grupo de gente que se dedica a estas personas, ¿sí? La señora Norma Catalano, que es una de las encargadas de eso, se dedica a este tipo de personas, escribe mucho, sabe mucho del tema y la verdad que van bien encaminados y es una linda actividad.
¿Hay alguna especie de asociación aquí de familiares donde uno pueda acudir a buscar, por lo menos, consejos de las experiencias de los otros, digamos?
Mire, que yo esté al tanto, no. Por eso la iniciativa también de generar esta caminata.
Esta caminata, ¿no?
Exactamente, como para unir un poquito y conocernos entre todos los que hacemos esta, los que conocemos de la patología, y empezar a hacer talleres. Vamos a tener, por ejemplo, actividades, enseñarle a hacer actividades para los abuelos para que lo hagan en la casa, y también vamos a organizar semanalmente distintos talleres de baile, de pintura, de eso lo estamos organizando como para que el abuelo también sepa, tenga actividades, no esté todo el día encerrado en la casa, sino que vaya a hacer algunas actividades con la familia o directamente con otros abuelos, ¿sí? Porque eso los estimula y al estar encerrado, imagínense, al estar encerrado todo el día se deprimen, ¿sí? Claro. Se aíslan mucho, estos pacientes se aíslan, entonces la idea es que no se aíslen y que tengan talleres como para generar una diversión a lo largo del día, para que tengan una ocupación, para que tengan un incentivo.
Exactamente, es una de las principales cuestiones, Cristian, no solo para los que ya están enfermos, sino para los posibles enfermos en el futuro. Me refiero a que cuando uno termina su edad de trabajo, muchos a los 65, justamente la edad de donde comienza el mayor riesgo, ¿no? La edad jubilatoria, ya no hacen más nada, se quedan en la casa y no tienen un incentivo ni de volver a estudiar, ni de hacer otras actividades, y lo recomendable sí es tenerlos, ¿no es cierto?
Exactamente, es por eso te hablaba de estos talleres. Siempre es importante tener una iniciativa, tener un incentivo. O sea, por ejemplo, una persona mayor que está sola porque a veces pierde hasta sus mismos familiares, los que se van muriendo y él se va quedando solo. Sí. Entonces siempre es aconsejable que haga actividades con otras personas, ¿sí? Con otras personas adultas o con otras personas jóvenes. Pero por eso queremos tenemos la iniciativa de empezar estos talleres, ¿sí? Que con la señora Norma Catalano, que ellas hacen estos talleres de baile, de pintura, de arte, de canto. Entonces eso es importante, que la persona se sienta estimulada, que no se aísle, porque mientras más aísla va más va perdiendo funciones, ¿sí? Entonces la idea es que el paciente no se aísle, sino que salga de la casa, que salga a hacer una actividad, que pueda tener una iniciativa. Bueno, vamos, mañana vamos a pintar, mañana vamos a cantar, mañana. Entonces eso es importante, ¿sí?
También van a haber sorteos de premios, ¿no?
Exactamente, vamos a tener algunos sorteos como para estimularlos a los abuelos. Vamos a ver si conseguimos algunas tablets, ya que ya tenemos, como para que los abuelos también se integren.
Y ingresar a la informática es algo que realmente los pone en movimiento otra vez, el cerebro.
Exactamente,
digo.
Por eso queremos estimularlos por ahí a que sepan ocupar una computadora.
Mi abuela a los 73 años aprendió a utilizar la red social Facebook, por ejemplo.
Mirá vos.
Y se divierte y lee las noticias. Se compró una notebook.
Sí, es muy lindo verlos estimulados, por ejemplo, con la tecnología, la verdad que es lindo.
Es posible, o sea.
Es posible, sí. La idea también es esa, integrarlos a nuestra sociedad, que tengan actividades importantes, así que...
Los famosos talleres de abuelos, digamos.
Los talleres de abuelos.
Y que los profesores sean pacientes, ¿no?
Exactamente.
Si no, ahí es donde pierden.
Que haya gente paciente. Acá la verdad que hay mucha gente que hace estos talleres. Yo no estaba al tanto, me enteré hace un par de semanas a través de la iniciativa. Y por suerte hay gente que quiere hacer cosas buenas por los abuelos. Así que estamos contentos por eso.
La caminata, recordame, ¿cuándo es, el horario, desde dónde sale y qué pasa si llueve?
Bien. La caminata es en Avenida Costanera, en la sección del Brete. Es Avenida Roca y Avenida Costanera,
sí.
Es a las 10 de la mañana el domingo 20, en caso de lluvia va a ser en el Polideportivo Finito Germán, que queda sobre Avenida Rademacher y Avenida Rosales.
Sí, bien en la esquina, ese complejo nuevo.
El complejo nuevo, exactamente.
Mismo horario.
Exactamente. Vayan con la familia, vayan con los abuelos, es una hermosa actividad como para compartir con su abuelo, tenga Alzheimer o no tenga Alzheimer, porque la idea es integrarlos a todos. Entonces, es una actividad, la verdad, que bastante linda y están todos invitados.
Y es un puntapié inicial para que después se trabaje de manera más coordinada.
Exactamente, es un puntapié inicial como para trabajar en equipo y que estos abuelos tengan actividades y bueno, estimularlos.
Hay una inscripción, ¿no?
Exactamente, la inscripción es vía mail a caminataalzheimerposadas@gmail.com. o en mi centro neurológico, que queda en por calle Junín 1852, en el primer piso, o en el lugar, el día de 10 a 10 y media se van a hacer las inscripciones y la entrega de remeras, que van a ser unas remeras conmemorativas gratuitas para todos.
Te lo dije, o te lo iba a preguntar, mejor dicho, reiterame a dónde atendés, porque estoy seguro que mucha gente que escuchó la entrevista y que quizás tiene dudas al respecto de esto, quiere ver, bien. Quiere verte y quiere consultarte.
Bien, mi consultorio particular queda sí. Por calle Junín, al lado del Sanatorio Posadas, es Junín 1852, primer piso.
Está bien.
Los martes a la mañana estoy en Camino, en la clínica Camino, sí. Ahí por Junín también.
Sí.
Y bueno, ahí me pueden encontrar.
Está bien, ¿el resto de los días en tu
consultorio? El resto de los días, mañana y tarde, de 8 a 12 y de 4 a 8 de la tarde, ahí en mi consultorio.
¿Obras sociales también?
Obras sociales, todas.
Muy bien. Es el doctor Cristian Bortoluzzi, entonces especialista en neurología, que nos hablaba al respecto del Alzheimer, esta enfermedad que es mucho más común de lo que parece, ¿no? Y por ahí muchos dicen es algo nuevo, ¿no? No es nuevo, no, ahora no, la conocemos mejor.
Sí, 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 es una enfermedad que está del año 1900, de hecho 1900. Lleva el nombre de su descubridor, que es Alois Alzheimer, que era un neurólogo psiquiatra
alemán,
sí, que le puso el nombre. Afecta en este momento en Argentina a 450.000 personas, ¿sí?
Uno esos de, son los detectados.
Los detectados, ¿sí? Es una cifra estimada, ¿sí? Porque afecta a uno de cada 8 personas mayores de 65 años. ¿Sí? Y después de los 85, la chance es 50 y 50%.
Doctor Bortoluzzi, muchas gracias por
gracias
su
a ustedes por la invitación.